Continúa el proceso penal contra Luis Manuel Otero Alcántara por presuntos ultrajes a símbolos patrios, informa Fiscalía de La Habana Vieja.
Sin notificar todavía la sentencia en el juicio contra José Daniel Ferrer.
Autoriza el régimen la entrada a Cuba de un crucero con caso de coronavirus.
Emite el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, nuevas pautas para combatir el coronavirus.
Caracas y otras ciudades de Venezuela en cuarentena obligatoria.
Y pide a los Estados Unidos la libertad inmediata de diputado opositor detenido en Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta emisión informativa resumen de Radio Martí en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260. En los controles de Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Olivia Darias y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokers
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. Noche despejada en La Habana, 23 grados Celsius, los vientos soplan a 19 kilómetros por hora y a esta hora les contamos qué está pasando en Cuba.
La Fiscalía Municipal de La Habana Vieja informó este lunes que el proceso penal contra el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara por los delitos de ultraje a los símbolos patrios y daños continúa.
Mi abogado fue a la Fiscalía, al final le vendieron como una especie de trampa. Cuando lo vinieron a atender, quedaban como 10 minutos solamente de servicio. Cuando le dijeron que sí, que las causas siguen estando pendientes, él tiene que regresar para revisar el expediente de daños. Y a partir de ese momento que diga el expediente, es que se va a saber a nivel legal el tema de juicio por este supuesto daño ese que me están acusando. ¿Y por qué me soltaron? No pueden soltarme. A nivel legal no tengo por qué soltarme porque supuestamente yo violé la medida cautelar anterior. Los juicios están pendientes. Los juicios existen ahora mismo. Las causas están abiertas.
Otero Alcántara estuvo detenido desde el primero hasta el 13 de marzo. El primero de los juicios por ultraje a los símbolos patrios estaba programado para el 11 de marzo, pero fue aplazado sin explicación. El abogado del artista debe presentarse este martes en la estación policial de Picota, en La Habana Vieja, para revisar el expediente construido para el delito de daños que también le atribuyen.
De otra parte, las autoridades judiciales de Cuba continúan sin notificar la sentencia firme al líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, José Daniel Ferrer. Yolanda Huerga habló con un jurista sobre el tema.
El Tribunal Municipal de Santiago de Cuba está demorando la entrega de la sentencia firme contra José Daniel Ferrer, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, aseguró Luis Enrique Ferrer, representante de la organización en el exilio, quien además informó que tampoco este lunes la notificación de la sentencia fue entregada a la esposa del opositor, Nelva Ismaray Ortega.
Es ilegal. El tribunal que celebró el juicio, el presidente señaló como fecha el día 12 de marzo para notificar la sentencia.
Indicó el abogado independiente Julio Ferrer.
La ley de procedimiento penal establece que dentro de los 6 días posteriores notificarla. Si es un asunto en extremo complejo, si hay alguna dificultad, el presidente del tribunal tiene la facultad de dar una prórroga a 3 días más. En total vendrían siendo aproximadamente 11 días hábiles.
El jurista aclaró que los términos judiciales son inviolables según el artículo 31 de la Ley de Procedimiento Penal Cubana.
Y que de no practicarse, eso conlleva los responsables en corrección disciplinaria.
Todo parece indicar que la familia y amigos del líder de la UNPACU tendrán que esperar al 26 de marzo, cuando tenga la próxima visita para conocer el fallo del tribunal. Yolanda Huerga, Radio y Televisión Martí.
La expresidenta de la República Argentina, Cristina Fernández, y actual vicepresidente del país, viajó de nuevo a Cuba para ver a su hija Florencia, quien recibe allí tratamiento médico desde hace un año, pero esta vez en un contexto marcado por la crisis global del coronavirus.
Según confirmaron a la agencia EFE, fuente de su entorno político, la exmandataria que vuelve a La Habana por décima vez desde marzo de 2019 viajó en la noche del domingo en un vuelo regular de la aerolínea cubana de aviación y tiene previsto volver a principios de la semana entrante.
Fernández viajó pocas horas después de que el presidente Alberto Fernández anunciara que su gobierno decidió cerrar las fronteras del país durante por lo menos 15 días para evitar la propagación del coronavirus.
Florencia Kirchner está acusada junto a su hermano Máximo por presunto lavado de activos y asociación ilícita por las operaciones que empresas de la familia realizaron con adjudicatarios de obras públicas durante el gobierno de Cristina Fernández.
El gobierno de La Habana autorizó la entrada al país de un crucero con casos de coronavirus. El régimen de la isla apuesta por el turismo en momentos en que la contagiosa enfermedad se expande por el mundo. Luis Guardia con los detalles.
Los clientes que decidan por su propia voluntad venir a Cuba son recibidos.
La directora de Mercadeo del Ministerio de Turismo informó las normativas pautadas por el Estado partido. Quienes quieran visitar la isla comunista serán bienvenidos. Esta turista francesa dice sentirse contenta porque todo en Cuba está abierto, mientras sus amigos en Alemania le comentaban que allá todo estaba cerrado. Incluso esta comparsa realizaba este fin de semana su actuación en plena calle Obispo, en La Habana Vieja, capitalina.
Con medidas de higiene de precaución.
Osmani transporta turistas. Olga Lidia trabaja en el Hotel Nacional. Y cientos de cubanos que tienen contactos con los visitantes extranjeros intentan protegerse de la propagación del COVID-19.
23 de Italia.
Aunque las autoridades castristas afirmaban no tener nuevos casos en las últimas 48 horas, varios medios de prensa han reportado que unos 90 extranjeros se encuentran hospitalizados en la isla. A estos se suman 169 nacionales que están siendo investigados. Marta Carvalho, una turista italiana que visitaba la isla y fue diagnosticada positivo, denunció en su página de Facebook las condiciones del hospital donde se encuentra recluida. Estamos en un hospital terrible, con condiciones sanitarias dramáticas. Ni siquiera hay papel higiénico. Según informó el régimen castrista, los tres turistas italianos se encuentran ingresados en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Coury, ubicado al oeste de la capital cubana. Este lunes al mediodía, el crucero británico MS Braemar fue autorizado por las autoridades castristas a atracar en la isla. Hasta el momento se han confirmado 5 casos positivos y el capitán informó que 22 huéspedes y 21 tripulantes están aislados a bordo. Luis Guardia, Radio Televisión Martín.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba, MINSAP, informó este lunes que uno de los italianos ingresados en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Coury, el IPK, se encuentra en estado crítico estable.
En la noche del 15 de marzo, la salud de un italiano de 61 años de edad, confirmado con coronavirus y con antecedentes de padecer asma bronquial, comenzó a deteriorarse y desde el mediodía de este lunes ha necesitado asistencia artificial para respirar.
Según la información, las otras dos pacientes, una de 60 y otra de 57 años respectivamente, han evolucionado y se mantienen estables.
Cuenta propistas y residentes en las cercanías de los polos turísticos cubanos informaron a Radio Martí su preocupación por la continua llegada de turistas extranjeros y la permanencia de las escuelas abiertas. Tomás Cardoso informa.
Cuenta propistas y residentes en poblados cercanos a algunos de los más importantes polos turísticos del país expresan su preocupación por el continuo arribo de turistas y la permanencia de las escuelas abiertas en medio de la crisis mundial con el coronavirus. Desde Calle Barién, muy cerca del polo turístico de Cayo Santa María, el operador de un restaurante privado con 40 sillas, Rafael González, nos cuenta que tiene dos niñas, no poseen máscaras protectoras y en la escuela, a la entrada, tienen una palangana con cloro y una toalla para que los niños se laven las manos.
Se puede ponerse bien feo, porque está el turismo completo ahí. Yo vine aquí a comer las palabras. Yo que me voy a perjudicar. Yo pienso que sería mejor cerrar todo esto mientras que esto esté andando. Antes mismo yo tuve un hindú por la noche y las muchachitas que trabajan conmigo no querían ni atenderlo.
Dair Ravelo, cuentapropista que vende granizados en Morón a la entrada de los Cayos Coco y Guillermo, tiene dos niñas y el domingo tuvieron que ir a limpiar la escuela con sus propios medios.
No cierran las escuelas. Lo primero que tienen que cerrar es los aeropuertos. En estos momentos acababa de pasar una guagua para el Parque de Aramonte, para un centro histórico que hay lleno de turistas y sin tapabocas y sin nada. Sigue habiendo turistas todos los días en la calle, tirando fotos, regalándole cositas a los niños y así, expuestos a la población.
Desde Santi Espíritu, la periodista Mara Peña González reclama que las autoridades cubanas deben tomar medidas más profundas, como es el de cerrar las clases.
La escuela de mi niño mayor son casi 500 niños y solamente hay una pluma para lavarse las manos. Los turistas siguen llegando a la ciudad, la gente está tratando de tomar sus propias medidas, pero si el gobierno no colabora y no toma medidas en ese sentido, realmente estamos muy desprotegidos.
En Santa Clara, el premio Sájarov de Derechos Humanos, Guillermo Fariña Hernández, responsabiliza a las autoridades cubanas por mantener el flujo de turistas a pesar de la situación con el coronavirus.
Gaesa está pensando en las ganancias, porque los cayos de Villa Clara están llenos de italianos y eso es una irresponsabilidad del gobierno cubano.
Las autoridades cubanas han decidido mantener hasta ahora las fronteras abiertas y la llegada de turistas al país a pesar del avance del COVID-19. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
11, 23 grados Celsius en Santiago de Cuba. Tiempo para noticias de Venezuela.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, pide al pueblo que tenga precaución ante la amenaza del COVID-19, mientras que Nicolás Maduro recibe a cubanos que evaluarán las medidas que toman para enfrentarlo. Desde Caracas, informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
El presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, pidió la noche de este domingo a todos los venezolanos tener la máxima precaución ante la amenaza mundial del coronavirus y dijo que asumía el compromiso de hacer todo lo que estuviera a su alcance para contribuir a contener la pandemia. Gustavo Villasmil, médico del comité de expertos que conformó Guaidó, dijo que la cuarentena anunciada por el régimen es una treta política.
Que el gobierno con esto de la cuarentena está comprando tiempo, que fue lo mismo que hicieron los chinos. Aquí puede enfermar cerca del 40-50% de los venezolanos, alrededor del 15% requerir asistencia médica compleja, le hace hospitalización, y alrededor del 3-4% puede requerir unidades de cuidado intensivo con ventilación mecánica. Si tú tomas los datos, las proporciones de Wuhan y las aplicas a Venezuela, en Venezuela podríamos tener en un momento dado casi 150.000 personas en ventilación mecánica.
Ese domingo en la noche llegó a Venezuela junto con otros médicos cubanos José Ernesto Betancur, director del Ministerio de Salud de Cuba, para validar los protocolos que aplica el régimen para enfrentar la pandemia.
Venimos con el encargo de nuestro país, de nuestro gobierno, de evaluar el nivel de preparación, protección de nuestros cooperantes e intercambiar las experiencias que en la elaboración del Plan Nacional hemos elaborado en Cuba.
Entre tanto, este lunes a las 5 de la mañana comenzaron las restricciones de circulación para ingresar a Caracas y ya se registran denuncias de periodistas a los que se les ha impedido el acceso a la capital venezolana por los 3 puntos de acceso. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Seguimos en Caracas porque tras la confirmación de estos 17 casos de personas afectadas con el coronavirus en 7 estados del país, desde hoy fueron suspendidas las actividades escolares y laborales, excepto servicios de distribución de alimentos, salud, seguridad en esas jurisdicciones. Álvaro Algarra de La Voz de América informa.
Autoridades civiles y militares de Venezuela iniciaron este lunes el operativo ordenado por el presidente en disputa Nicolás Maduro para dar cumplimiento a la cuarentena social en 7 estados del país a fin de contener el coronavirus, del cual se han reportado 17 personas contagiadas.
Que esta batalla será dura, compleja. Cada problema que aparezca lo atenderemos y lo resolveremos.
En ese contexto, tras el inicio del aislamiento preventivo decretado por Maduro, ciudadanos consultados por La Voz de América manifestaron cómo están encarando la situación.
En realidad me siento bastante preocupada porque, imagínate, jamás en la vida había pasado esto con 60 años de vida. Estoy más preocupada en un país como este, donde hay una situación tan terrible, el servicio médico.
Otros aseguran que no pueden dejar de trabajar porque viven de lo que pueden producir diariamente.
Ya lo está afectando ya porque no hay trabajo, no hay empleo y cómo uno va a tener sustituto pues para llevar la comida a su casa. Si el país está atrasado, ahora no, con esto más se va a atrasar.
El gobierno en disputa anunció que la cuarentena podría decretarse en otros estados del país en caso de continuar propagándose el contagio por coronavirus. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Caracas, junto con otras ciudades de Venezuela, entraron este lunes en cuarentena obligatoria para tratar de frenar la propagación del coronavirus en el país, informa la AFP.
Caracas se despertó el lunes en cuarentena colectiva. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó a los 6 millones de habitantes quedarse en sus casas para frenar la propagación del nuevo coronavirus. Se trata de la primera capital latinoamericana puesta en cuarentena.
Bueno, mira, en realidad tengo tapabocas. Lo que pasa es que improvisé esto porque se me pasó. Tengo alcohol, antibacterial, cloro, lavarse las manos y no estar en contacto, pues.
En las calles abundan las máscaras faciales y guantes. El ejército vigila que las personas las usen y que solo estén abiertos los locales de comida.
Estamos exigiendo que tanto comerciantes como visitantes del mercado tengan mecanismos de protección, tapabocas y guantes.
Con casi una veintena de casos que las autoridades catalogaron como importados, el gobierno dispuso que la gente solo salga para comprar comida y acudir a emergencias. Muchos están preocupados por sus ingresos económicos.
Ya las compras que tengo que hacer ahorita, haré un 30% de las compras que ya hacía normalmente.
También se cancelaron las clases y las conexiones aéreas con Europa, Colombia, República Dominicana y Panamá durante un mes.
Bueno, a mí me parece que empezamos a tiempo, espero que sea así. Sobre todo porque yo tengo niños pequeños y las clases las suspendieron la semana pasada.
La mayor preocupación es la llegada del virus ante un sistema de salud de por sí colapsado. En los hospitales venezolanos falta de todo. Según la presidencia de la Federación Médica Venezolana, hay menos de 5% de insumos de medicamentos necesarios. Miembros de la Academia Nacional de Medicina aseguran que hace falta la mitad del material quirúrgico en las clínicas y hospitales del país.
La Embajada Virtual de los Estados Unidos en Venezuela pidió la libertad inmediata del diputado Antonio Jeara, que lleva detenido más de 48 horas.
En su cuenta de Twitter, la sede diplomática manifestó que el régimen ilegal de Nicolás Maduro continúa con su política de intimidación contra los diputados a la Asamblea Nacional de Venezuela, única autoridad legítima en el país, por lo que exige la liberación inmediata del diputado Antonio Jeara, secuestrado por el SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.
El pasado día 15 de marzo, Jeara fue secuestrado en su casa y llevado a la sede del SEBIN en el estado de Bolívar, de donde es diputado, denunciaron colegas de Voluntad Popular, agrupación en la que milita el legislador opositor. 11:17, tiempo para escuchar noticias, las más destacadas en Estados Unidos.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, emitió nuevas pautas para ayudar a combatir el coronavirus. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
La Casa Blanca instó el lunes a los ciudadanos a evitar reuniones de más de 10 personas, a evitar las multitudes y comer en restaurantes, y a las personas mayores a quedarse en casa, como parte de nuevas pautas destinadas a combatir el aumento de casos de coronavirus. Además, la educación escolar y universitaria debe ser en el hogar y deben evitarse los viajes discrecionales y las visitas sociales. Trump dijo que las nuevas pautas de su grupo de coronavirus se aplicarán durante 15 días. Él dice que han tomado la decisión de endurecer aún más las directrices y mitigar la infección. Ahora dice que prefieren anticiparse que quedarse rezagados. El presidente, en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, cuando se le preguntó cuándo disminuiría la pandemia, dijo que si se hace un buen trabajo, la crisis podría pasar en julio o agosto, una opinión mucho menos optimista que en su anterior predicción de que podría terminar en unas semanas. Además, reconoció que el país podría estar dirigiéndose a una recesión económica debido a la pandemia, que definió como un enemigo invisible. Mientras tanto, por primera vez desde 1918, la Corte Suprema anunció que pospondrá la presentación de argumentos orales prevista para las sesiones del 23 al 25 de marzo y del 30 de marzo al 1 de abril, debido a las medidas adoptadas en el país para evitar la propagación del coronavirus. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Hay incertidumbre en lo que prevalece en los aeropuertos de los Estados Unidos ante las cancelaciones de vuelos internacionales por la pandemia del COVID-19. Desde Miami, informa José Pernalete.
En el Aeropuerto Internacional de Miami, la salida de viajeros al exterior se registra muy activa en la cuenta regresiva para algunos destinos, cuyos vuelos serán cancelados en las próximas horas por la crisis del COVID-19. De hecho, hay pasajeros que temen quedarse varados en la terminal internacional y sugieren que se generen vuelos humanitarios ante el impedimento de viaje inmediato.
pero me vine ahorita a ver si conseguía cómo irme para Venezuela, pues.
La preocupación de estas personas es compartida también por esta familia de Guayaquil. Aunque avalan las medidas de restricción de viaje, estiman que fueron asumidas algo tarde ante el inminente caos por la pandemia declarada.
Nos avisaron recién ayer, en 2 días, cómo uno puede conseguir otros pasajes y llegar a tiempo a nuestro país y que no nos cierren las puertas, ¿no?
Mientras los pasajeros expresan temor de permanecer varados en Estados Unidos ante las restricciones de viaje, acá en el Aeropuerto Internacional de Miami, las autoridades reiteran el llamado a mantener las medidas preventivas. Una de las sugerencias es tener las manos limpias en todo momento. En esta terminal se agota con frecuencia el producto de higiene personal ante el constante uso recomendado. La situación, estiman, creará una disminución de viajeros en comparación al año anterior.
Y lo que hemos visto en estas últimas 2 semanas es que ha habido una disminución del 20% de pasajeros del número que regularmente manejamos.
José Perralete, Voz de América, Miami.
En el estado de Washington, de los Estados Unidos, se realizan la primera prueba con humanos de la vacuna contra el coronavirus, informa la AFP.
Comenzó la primera prueba en humanos de una vacuna contra el nuevo coronavirus. El ensayo clínico arrancó el lunes en Seattle, según anunciaron autoridades de salud de Estados Unidos. Incluirá la participación de 45 adultos voluntarios saludables de entre 18 y 55 años durante aproximadamente 6 semanas. La vacuna fue desarrollada por científicos y colaboradores de los Institutos Nacionales de Salud en colaboración con la empresa de biotecnología Moderna. El ensayo de Seattle estudiará el impacto de diferentes dosis administradas por inyección intramuscular en la parte superior del brazo del paciente, al tiempo que los pacientes serán monitoreados para detectar efectos secundarios como dolor o fiebre. Actualmente no hay vacunas o tratamientos aprobados contra el COVID-19 que ha infectado a más de 175 mil personas en todo el mundo desde que se detectó por primera vez a finales de diciembre en China. A la fecha, la enfermedad se ha cobrado 7 mil muertes en todo el mundo. Aunque el inicio del ensayo clínico hace aumentar las esperanzas en la lucha contra el virus, la vacuna debe pasar más fases de prueba para demostrar que funciona y es segura, por lo que puede pasar de 1 año a 18 meses antes de que esté disponible.
De otra parte, California ha impuesto medidas más restrictivas para detener la propagación del nuevo coronavirus, reforzando la necesidad del distanciamiento social, mientras que el gobernador ha ordenado a partir de hoy la clausura temporal de bares y clubes nocturnos. Verónica Villafañe explica cómo esta pandemia está afectando a los restaurantes hispanos.
El coronavirus tiene a René Vildosa, dueño del restaurante El Morfi desde hace 28 años, muy preocupado.
Bajó un 70%, ¿no? Una locura.
El pánico por el COVID-19 tiene a su negocio al borde del colapso.
Estamos muy cerca ya. Los compromisos no paran. La luz no para, el gas no para, todo hay que pagar eso. Y eso nos lleva, las deudas nos están arrinconando en estos momentos.
Vildosa ha tenido que despedir a 3 personas y recortarle horas a los demás empleados.
Al menos hay algo.
En esta noche en particular solo estaba trabajando un cocinero y Vildosa para atender a 2 clientes solitarios. Vildosa dice que la situación está peor que durante la recesión del 2009.
Se está haciendo largo y no veo que se pueda solucionar al límite de tiempo que yo tengo económicamente.
Manejar un restaurante puede ser una empresa muy difícil con pocas ganancias, especialmente para dueños de pequeños establecimientos que dependen de una clientela constante. Sin clientes no hay negocio. Y esta situación tiene a los dueños de pequeños restaurantes preocupados por su futuro económico.
Para muchos establecimientos, la situación seguirá empeorando. El domingo, el gobernador de California ordenó el cierre de todos los bares y discotecas en el estado para frenar la propagación del coronavirus. Y horas más tarde, en una acción de emergencia, el alcalde de Los Ángeles expandió el cierre a cines y gimnasios y ordenó a restaurantes a solo preparar comidas para llevar y entregas a domicilio.
Ahora nos damos cuenta de qué vulnerables que somos todos.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos criticó al gobierno de Vietnam por la condena a 10 años de prisión del bloguero y colaborador de Radio Free Asia, Radio Asia Libre, Truong Duy Nat, por acusaciones de fraude que se remontan a 20 años atrás.
La portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, expresó en un comunicado su preocupación por la desaparición del bloguero en Tailandia en enero de 2019, tras solicitar a la ONU su condición de refugiado y su reaparición en una celda vietnamita 3 meses después.
El Departamento de Estado insta al gobierno de Vietnam a que ponga en libertad al bloguero Nhat y a todos los prisioneros de conciencia y que permita la libertad de expresión y asociación en consonancia con la firma de tratados internacionales y con la propia Constitución de Vietnam.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un centro de bajas presiones sobre las costas de las Carolinas se extiende hacia el oeste. Un frente estacionario sobre los estados de la costa del Golfo, llegando hasta la región central de Texas y el sur de Nuevo México. Pero la onda polar está tan abierta desde los estados del sur hasta la región de las Dakotas que no hay posibilidades de que ningún frente frío, aún débil, afecte nuestra región, garantizando la estabilidad de las temperaturas a lo largo de toda esta semana. Para Cuba continuará el buen tiempo y esta noche tendremos muy poca nubosidad. Mañana martes, la mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas estarán entre los 21 y los 24 grados Celsius. Las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
A las 11:26, quieto en primera porque llegaron los deportes con Pepe Lacayo, línea de 500.
Bueno, muchísimas gracias, Ricardo y Bruno. Estoy tratando de buscar noticias positivas en el mundo del deporte, pero lamento contarles que Bruno, sí, así mismo, así mismo. Y con razón, Bruno no está contento porque estoy leyendo en este momento el último cable de CBS Sports diciendo que hasta el Derby de Kentucky, que le faltan todavía 2 meses para celebrarse, va a ser cancelado por el coronavirus. Okay. Estamos hablando, ya no estamos hablando de partidos de fútbol que se van a celebrar la próxima semana o mañana, como la Champions League, que también fue cancelado, o el béisbol de las grandes ligas y sus campos de pretemporada, y dándonos 60 días para que comience la temporada regular. No, ya desde ahora, torneos que se dan una vez al año, que se van a celebrar dentro de 2 meses, ya desde ahora están siendo cancelados. No, esto es impresionante. Y como les dije, llevo 4 horas tratando de buscar, aunque sea una buena noticia, de un torneo de cualquier deporte, me da igual, y no encuentro ninguno. Ya la UEFA, por ejemplo, ha dicho que todo partido de la Champions League o de la Europa League en las próximas 6 semanas ha sido cancelado. Por ejemplo, mañana la Juventus de Cristiano Ronaldo iba a jugar contra el Lyon en Italia, por supuesto, El Manchester City en Inglaterra iba a recibir al Real Madrid, pero ya todos sabemos que la mayoría de los jugadores del Real Madrid están en cuarentena. La CONCACAF aquí en este hemisferio, ¿okay? La Champions League de la CONCACAF también pospuesta, el Olimpia en Honduras iba a recibir al Montreal Impact de Canadá, y en México, la Universidad de Nuevo León iba a recibir al New York City Football Club, también pospuesto. Y estos son partidos que, ustedes saben cómo está el calendario de fútbol, yo no veo estos partidos jugándose dentro de, digamos, 6 semanas o 2 meses. Los veo cancelados por mucho tiempo. La NBA ahora está diciendo que si se juegan más partidos este año, quizás sea en gimnasio cerrado, o sea, puertas cerradas, porque, como ustedes saben, el Centro de Control para las Enfermedades de Estados Unidos está recomendando que no más de 50 personas se den cita en el mismo lugar, especialmente si es con el techo cerrado. Da igual, aunque sea afuera, al aire libre, también están recomendando que no se reúnan las personas. Y entonces esto, por supuesto, en el mundo del deporte está complicando la vida en cualquier deporte que se les ocurra a ustedes. Y nosotros, los cronistas deportivos, tenemos que reinventarnos para comenzar a dar noticias agradables en lo que respecta al deporte y no las podemos encontrar. Así que, pero de cualquier manera, yo les prometo a ustedes que vamos a seguir buscando, vamos a seguir informando, porque en cualquier momento comienzan a entrar noticias un poquito más agradables. En el boxeo también, el combate de Juniel Dorticós, que se iba a pelear este mes, pospuesto al 6 de mayo. Así que, muy bien, hasta aquí los deportes en Miami, Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Saludamos a nuestra audiencia en Cienfuegos, 22 grados Celsius esta hora, despejado, viento soplando a 12 kilómetros por hora. Buenas noches, Cuba. Hay más en nuestro panorama informativo en segundos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Una veintena de damas de blanco de varias provincias asisten a misa dominical a pesar de la represión.
Youtuber cubano Pedrito el Paquetero busca poner en su canal las aspiraciones de los cubanos.
Preocupación en Cuba por el funcionamiento de escuelas y el arribo continuo de turistas.
Reportan 142 casos de coronavirus en la Florida y 23 de ellos en la región de Miami-Dade.
Cierra la Unión Europea sus fronteras y en Latinoamérica se coordinan acciones para proteger a la población.
Y descartan en México hacer la prueba del COVID-19 al presidente López Obrador.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de información de su noticiero de Radio Martí, edición estelar de las 11 de la noche en simultánea con Radio Caracol 1260 en Miami. En los controles el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tocars.
Y Ricardo Espinosa, bienvenidos.
Un informe del Ministerio de Salud de Cuba informa reporta que se han confirmado un nuevo caso de coronavirus en un cubano que reside en 10 de octubre, quien viajó a España recientemente y regresó a la isla el 8 de marzo.
El enfermo permanece ingresado desde el 12 de este mes en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Coury, el IPK de La Habana, y se reporta que evoluciona favorablemente.
Se afirma también en la nota oficial que el paciente italiano de 61 años de edad y que visitaba Cuba como turista se agravó, reportándose en estado crítico y asistido con ventilación artificial.
Y en otras noticias, al menos 20 damas de blanco llegaron a misa en diferentes provincias del país, mientras otras 24 fueron detenidas y multadas, entre ellas Berta Soler, la líder del grupo opositor femenino, quien ofreció la información a través de Radio Martí.
Domingo 215, domingo regresivo. En Guantánamo pudo participar una dama de blanco en misa. En Santa Clara, dos damas de blanco participaron en misa. En Matanza, 16 damas de blanco participaron en misa y 14 fueron detenidas antes de llegar a la iglesia. Todas en la vía pública y al salir de sus casas. Además, en el municipio de Cárdenas y Colón fueron amenazadas por parte de un agente de la seguridad del Estado de que no le van a permitir que salgan más ningún domingo. En La Habana, hasta el momento, tenemos reportadas 10 damas de blanco detenidas y 2 damas de blanco que pudieron participar en misa. Tenemos el caso de Marieta Martínez, que fue multada con 100 pesos CUP. El caso de Yolanda Santana fue multada con 150 CUP. Y bueno, el caso de quienes habla Berta Soler, también fui multada con 150 CUP por violar el dispositivo de seguridad del Estado del régimen cubano. Por lo general, aquí en La Habana está multando a las damas de blanco con el objetivo de que si no se paga en la multa, que van acumulando y la van a llevar a tribunales para llevarla a prisión.
La dama de blanco Aymara Nieto Muñoz fue trasladada el domingo a una cárcel en la provincia de Camagüey, según informó la también dama de blanco Marta Sánchez vía telefónica a su hermano desde la prisión del Guatao en La Habana. Joaquín Sánchez dijo además a Radio Martí que su hermana le pidió que comunicara la situación de Aymara a Berta Soler, dirigente del movimiento opositor femenino.
Mi hermana todos los lunes, eso de las 2 de la tarde, ya me llamó. Ella me dijo a mí que habían trasladado a Aymara para Camagüey. Yo dije, ¿cuándo fue? Ayer. Pero yo no sé si fue por la noche o fue por el día, porque ahí casi siempre lo sacan por la noche. Ella me dijo, cualquier cosa trata ella de llamar a verte y le dice que a Aymara la trasladaron para Camagüey.
El youtuber cubano Pedro Beitia Meléndez, conocido en las redes como Pedrito el Paquetero, aspira a llevar en su canal El Sentir del Pueblo. Yolanda Huerga recogió sus declaraciones en este reportaje.
El youtuber cubano Pedrito el Paquetero alcanzó este mes casi 8,5 millones de vistas a sus videos sobre la realidad cubana.
En mi canal se están registrando en los últimos 28 días 1,5 millones de reproducción y más de 12,000 seguidores nuevos en los últimos 28 días. O sea, que estoy atravesando ahora mismo por el mejor momento del canal desde hace 2 años y pico de que lo creé.
Pedro Javier Beitia Meléndez, que como figura pública al fin tiene admiradores y detractores, sale a la calle a buscar la opinión de los cubanos de a pie, a los que les plantea preguntas sobre la problemática que los atribula o los divierte.
Sacar por YouTube una opinión que está oculta, quizás, que no se muestra en medios oficiales en Cuba. O sea, que el mundo sepa quizás hasta qué punto el pueblo cubano puede estar informado o desinformado con algunas cosas, hasta qué punto el pueblo cubano está de acuerdo o en desacuerdo con el sistema o con las cosas como se hacen en Cuba. Me gustaría que mi canal fuera la voz del pueblo.
En septiembre pasado, las autoridades de la Universidad Tecnológica de La Habana, José Antonio Echeverría, la CUJAE, en la que Beitia cursaba su 5º año de ingeniería industrial, le informaron que no podría seguir su carrera por mala actitud ante el estudio.
Eso de que tengo una mala actitud ante el estudio, eso es como una justificación ahí para decirte que no.
Cuando en enero de 2018 estrenó su canal, Pedrito el Paquetero ya sabía que sus principales seguidores serían cubanos, pero que no residirían en el país. Yolanda Huerga, Radio y Televisión Martí.
Tras la presión internacional y el reclamo de activistas y miembros de la sociedad civil en Cuba, el régimen puso en libertad al artista Luis Manuel Otero Alcántara, en lo que para muchos representa una victoria del empuje de la sociedad civil en la isla. Al respecto, Joandy Castañeda recogió las declaraciones del propio Alcántara y del cantautor cubano Mike Porcel, quien reside en el sur de la Florida.
La noticia de la liberación de Otero Alcántara, artista independiente, activista por los derechos humanos en Cuba y fundador del movimiento San Isidro, fue publicada por su pareja, la curadora de arte Claudia Jean-Louis, en la madrugada del sábado. La seguridad del Estado había acusado a Otero Alcántara por los supuestos delitos de ultraje a los símbolos patrios y daños a la propiedad social, y se encontraba preso en la prisión de Valle Grande. Para muchos, la excarcelación representa una victoria de la presión y la campaña que se generó en las redes sociales y otras plataformas. Numerosos artistas e intelectuales habían pedido públicamente su liberación.
¿Hasta cuándo los artistas en Cuba van a tener que seguir haciendo un pulso constante con el gobierno para defender su derecho a crear libremente?
La artista Coco Fusco logró recaudar más de 3,000 firmas. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kozak, y Amnistía Internacional habían solicitado la aclaración del caso y la inmediata liberación del activista. Esta misma organización declaró a Alcántara prisionero de conciencia horas antes de su liberación. En un video publicado en las redes sociales, Otero Alcántara aseguró que la lucha continúa.
Decirle que vamos a seguir trabajando, el arte va a ser mi prioridad, el arte y la justicia, la libertad.
Muestras de solidaridad se sucedieron tras la liberación de Alcántara. El opositor y fundador de la revista Convivencia, Dagoberto Valdés, escribió en su muro de Facebook: permanezcamos alerta, no olvidemos a los demás, pero sobre todo, saquemos la moraleja. Sin solidaridad no hay libertad. Cuba tiene el poder de los sin poder. Esto es la sociedad civil conectada. Funcionan las redes sociales y la presión internacional. Hoy comenzamos una nueva etapa. Joandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
El Ministerio de Salud Pública informó que los estudiantes ingresados por sospecha de coronavirus están sanos. luego de que se le practicaran las pruebas pertinentes.
Los tres alumnos del Centro Universitario José Antonio Echeverría, CUJAE, de La Habana, estuvieron en contacto con una ciudadana cubano-panameña que dio positivo al COVID-19 al llegar a Panamá.
El estudiante Adrián Fleite Zapata anunció en su cuenta en Facebook su salida del Instituto de Medicina Tropical, donde estaban internados él, sus padres y otros dos estudiantes de la CUJAE.
El ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, detalló este sábado que 259 pacientes se encuentran ingresados en la isla para vigilancia epidemiológica y determinación de si padecen o no del COVID-19. De ellos, 169 son cubanos y 90 extranjeros.
A las 11:40, la periodista independiente Aymara Peña González, quien reside en Santi Espíritus, en entrevista con Tomás Cardoso, expresa sus preocupaciones por las escuelas abiertas y el arribo de turistas extranjeros en medio de la crisis del COVID-19 o el nuevo coronavirus. Y la noticia en perspectiva.
Bueno, el contacto en Santi Espíritus con la periodista, activista de derechos humanos y madre cubana, Aymara Peña González. Continúa la preocupación, esta pandemia ya a nivel mundial, hay aeropuertos, países cerrados, el turismo a nivel internacional. Sin embargo, las autoridades cubanas, a pesar de los primeros casos detectados en Trinidad y en Santa Clara, y de tener cerca de 300 ya hospitalizados sospechosos de esto, pues han decidido aún no cancelar las clases y promover que el turismo es seguro y que pueden seguir yendo turistas a Cuba. La gallería de Cayo Guillermo, Cayo Coco, está llena de italianos que prefieren obviamente estar ahí que en Italia ante la situación que hay. ¿Cuál es la preocupación que tienes tú como madre cubana que aún no se hayan suspendido las clases y que se continúe promoviendo el turismo?
Mire, nosotros estamos muy preocupados con ese tema. Las escuelas acá no tienen las condiciones para poder enfrentar una epidemia de este tipo. Por ejemplo, la escuela de mi niño, son casi 500 niños, y de mi niño mayor, y solamente hay una pluma para lavarse las manos. Es algo muy, muy peligroso, ¿no? Que en un aula pequeña coexisten 45, 46 personas y en espacios muy reducidos. Creo que las condiciones son pésimas y realmente estamos muy preocupados porque los turistas siguen llegando a la ciudad, las personas siguen teniendo una irresponsabilidad muy grande con este asunto que seriamente deberíamos tomarlo en cuenta. Varias personas creen que Cuba tiene la solución para esto, pero no lo creo de esa manera. Muchas personas están hospitalizadas en el hospital de Santi Espíritu, en salas de terapia intensiva, supuestamente con neumonía. Muchas personas están muriendo de neumonía y de pronto les certifican, por ejemplo, que es un infarto, como el caso de un familiar muy cercano que tuve en estos días, que es del municipio de Trinidad. Creo que realmente no estamos tomando conciencia, Tomás, de lo que implica una enfermedad como esta en la sociedad cubana y la cantidad de personas que pudiéramos perder, familiares y amigos. Si no tomamos seriamente las medidas que debe tomar el gobierno, ellos son los únicos capacitados para poder proteger la sociedad cubana, para proteger nuestros niños, nuestros ancianos y nuestras personas enfermas, Tomás. Realmente hay mucha preocupación de parte de la sociedad y la gente está tratando de tomar sus propias medidas, pero si el gobierno no colabora y no toma medidas en ese sentido, realmente estamos muy desprotegidos.
Aymara, finalmente, este familiar tuyo que falleció la semana pasada producto de una súbita neumonía, ¿vivía en una zona que tiene acceso a turistas?
Sí, él vivía en la zona de Topes de Collante, que hay varios hoteles en esa zona. Él le diagnosticaron una neumonía y a los dos días él fallece y los médicos certifican que fue un infarto. Nosotros no hicimos mayor énfasis en eso porque realmente ya perdimos a nuestros familiares y lo que nos interesaba era darle su santa sepultura y como dolidos al final que estábamos con el tema.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
20 grados Celsius en Santa Clara esta noche, despejado, viento soplando a 9 kilómetros a las 11:43, más noticias del mundo.
El último informe del Departamento de Salud del Estado de la Florida, emitido a las 7 de la noche del lunes, informaba de 142 casos de personas con coronavirus en el estado, de los cuales 5 han fallecido.
Se están monitoreando 535 enfermos y el condado con mayor cantidad de infectados es Broward, con 39 casos. En el condado Miami-Dade se reportan 23 casos, 10 de ellos relacionados con viajes.
Con ayuda de la Guardia Nacional y el Sistema de Salud Memorial de Broward, se va a instalar un centro de pruebas móvil para ayudar a ese condado.
y el director del Instituto Estadounidense de Enfermedades Alérgicas e Infecciosas, Anthony Fauci, afirmó que la forma más efectiva para evitar la propagación del coronavirus sigue siendo el aislamiento. Detalles en este informe con Yoconda Tapia desde Washington, D.C.
Afirma el doctor Anthony Fauci que le gustaría ver medidas más agresivas como un cierre a nivel nacional de 14 días que requeriría que los estadounidenses se resguarden aún más para ayudar a frenar el avance del coronavirus. Sin embargo, el médico Fauci comentó que probablemente no sean necesarias restricciones de viaje dentro del territorio nacional, así como desde y hacia los estados afectados de Washington y California a corto plazo. Fauci formuló declaraciones a varios medios afirmando que el país debe hacer lo que mejor pueda, aún pese a las críticas a las autoridades sobre una exageración en las medidas adoptadas hasta ahora.
Preferiría que fuera lo más que podamos. Creo que deberíamos ser excesivamente agresivos y ser criticados por reaccionar de forma exagerada.
El doctor Fauci advirtió que conversó sobre todas estas acciones con el presidente Donald Trump, de quien dijo estaba abierto a todas las sugerencias. Creo que los estadounidenses deberían estar preparados y van a tener que resguardarse aún más de lo que el país lo está haciendo, comentó Fauci, miembro del grupo de trabajo de la Casa Blanca para combatir la propagación del coronavirus. También dijo que los adultos mayores y aquellos con enfermedades ya existentes deberían estar resguardados, pero que otros estadounidenses tienen que involucrarse en distanciarse socialmente. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
La Unión Europea cierra sus fronteras por un mes, mientras que Latinoamérica coordina acciones para protegerse ante el nuevo coronavirus. Detalles con la AFP.
La Unión Europea anunció el lunes que cerrará todas sus fronteras con el exterior durante 30 días con el objetivo de frenar la propagación del COVID-19. La enfermedad ya ha dejado más de 7.000 muertos en el mundo y rebasa los 2.000 en Europa, convertida ahora en el nuevo epicentro de la pandemia.
Proponemos introducir una restricción temporal a los viajes no esenciales a la Unión Europea. ¿Por qué? Porque creemos que los viajes no esenciales deberían ser reducidos ahora para no propagar más el virus, estando dentro de la Unión Europea o saliendo de ella. Pero también evitar los viajes no esenciales para no tener más tensión potencial en nuestro sistema sanitario.
En tanto, los países latinoamericanos, miembros del Foro para el Progreso de América del Sur, se coordinaron mediante una videoconferencia para proteger las fronteras con eficacia. Chile, Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Brasil acordaron facilitar los retornos de nacionales a sus respectivos países y promover compras conjuntas de insumos médicos para acceder a mejores condiciones. En América Latina se llevan registrados más de 800 casos de coronavirus y 7 muertes ligadas a la pandemia. Colombia prohibió a partir de lunes el acceso a su territorio a extranjeros, una medida que amplía la tomada el viernes cuando se ordenó cerrar la frontera con Venezuela, así como prohibir la entrada de viajeros extranjeros procedentes o que hayan estado en Europa y Asia. Chile anunció por su parte el cierre de todas las fronteras desde el miércoles, mientras que Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, integrantes del bloque comercial regional Mercosur, se preparaban para cerrar parcialmente sus fronteras.
A las 11:48, hablando claro con la poetisa cubana María Elena Cruz Varela.
Cuba es el único país del planeta donde mencionar la palabra libertad causa estas reacciones. Así dice el pie de una foto que en estos días da vueltas por las redes sociales. En dicha foto aparece una dama de blanco, una solita, que está siendo físicamente reducida por un grupo de robustas féminas con uniformes verde olivo unas, otras con el traje de la policía. Tienen a la dama, que es de la raza negra, con una llave de estrangulación en el cuello que la mujer trata desesperadamente de zafarse. Las otras se ocupan de buscar la forma de paralizarla de piernas y brazos. Abro comillas. ¿Cómo es posible que mujeres cubanas le hagan eso a otras cuando ellas también son oprimidas por la dictadura, a ellas también les falta el agua, los alimentos, la electricidad y todo lo necesario para vivir decentemente. No se dan cuenta de que son usadas por una dictadura y que ellas son también oprimidas, cierro las comillas. Eso lo escribe, muy enojada, otra mujer en su comentario de la escena. Solo le faltó agregar que las cuatro represoras son igualmente de la raza negra. Me quedo mirando la foto por un rato, boqueo, busco aire con la boca abierta. Siento que a mí también me está faltando el oxígeno y quiero deshacerme de la presión que ejercen esas mujeres sobre mí. Mujeres reprimiendo a otras mujeres en una sociedad que alardea de estar a la vanguardia en la defensa de los derechos para la mujer. Y ese derecho es el que se han ganado, el de poder reprimir a otras con tanta hambre, tanta necesidad como ellas mismas, que de seguro, conociendo el sistema, no gozan de ninguna otra prebenda que no sea la de poder golpear a sus anchas con autorización estatal a sus iguales. Y es ahí, en ese punto, donde empieza y termina la igualdad de la mujer en Cuba. Ahí queda expuesta en su máxima representación, que es la violencia. La liberación de la mujer en Cuba empezó por cargarla de mayores responsabilidades públicas sin ningún recurso para aliviar la sobrecarga del trabajo doméstico, al que también se le conoce en el mundo como doble jornada laboral sin compensación y sin derecho a beneficios. Luego, la miseria económica hizo el resto, hasta llegar al punto en que las liberadas mujeres le han arrebatado a militares y policías masculinos la posibilidad de ejercer la violencia de género sobre mujeres que además luchan por los derechos de todos. Les habló por las ondas de Radio Televisión Martí su compatriota María Elena Cruz Varela.
11 de la noche con 51 minutos en Radio Martí, cuando pasamos al segmento de la doctora Maritza Fuentes, que hoy nos trata el tema del coronavirus, por supuesto.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes y quiero darle la bienvenida a este espacio que lo hacemos para usted con mucho cariño y amor, mi querido Alejandro y una servidora. Vamos a hablar hoy acerca de este tema que es global y mundialmente ahora alarmante, pero no le quiero alarmar, solamente le quiero informar. El coronavirus. Las pruebas del coronavirus buscan signos de infección precisamente por este virus, que por cierto se llama coronavirus porque en su vista a través del microscopio del virus como tal, tiene una imagen que es como si fuera una corona y por eso es que adquiere este nombre. Se puede determinar en las infecciones a través de las secreciones nasales, en la sangre u otros líquidos del cuerpo. Los coronavirus son tipos de virus que infectan el aparato respiratorio, nuestro sistema respiratorio. Infectan tanto a los animales como a las personas. Las infecciones por coronavirus en personas son comunes en todo el mundo. No suelen causar enfermedades muy graves, aunque las que estamos viendo ahora son cepas del coronavirus que nunca antes se habían conocido. Son nuevas incluso para el equipo médico, los científicos, y por eso es que se está estudiando este tipo de cepa del coronavirus que no se había conocido. Por eso es que no hay tratamiento y por eso es que no hay vacuna en las cuales se está trabajando. A veces un coronavirus que infecta a los animales muta, y esto quiere decir que se multiplica. Cuando usted escuche decir el virus ha mutado de forma inesperada, eso quiere decir que todos los años se estudian la posibilidad de los virus que van a causar gripe o influenza para el año próximo, y esa es la forma a través de la cual se fabrican y se formulan las vacunas. Sin embargo, hay años en que hay etapas de gripes e influenza
influenza muy fuertes en los cuales ha habido mutación viral que los científicos no han sido capaces de determinar cuál ha sido el virus que ha mutado, y por eso es que las vacunas no han resuelto en esos años específicos. En este caso del coronavirus, que infecta a animales, muta y se convierte en uno que puede infectar precisamente a las personas, que es lo que estamos viendo en las noticias actuales. Estos coronavirus pueden ser más graves y a veces causan neumonía, que es lo que le puede ocasionar la muerte, sobre todo a las personas que tienen el sistema de defensas y su sistema inmunológico comprometido. ¿Qué quiere decir esto? Las personas mayores de 60, 70 años, que sus defensas están bajas, las personas mayores que tienen enfermedades crónicas, que llevan muchos años tomando medicamentos para controlar sus enfermedades, y la consecuencia después de los síntomas es la neumonía, que es una enfermedad potencialmente mortal en la que se acumula líquido en los pulmones. Vamos a seguir hablando del coronavirus mañana, Dios mediante. Éxitos bendecidos.
A las 11:54, luces, cámara, acción. Lo más reciente del mundo del entretenimiento, estrenos y demás con Alejandro Escalona desde Washington, D.C.
Aquí en París, el Cabaret Moulin Rouge, el Museo del Louvre y la Tour Eiffel se encuentran entre los principales lugares turísticos que cerraron sus puertas tras el decreto gubernamental de prohibir reuniones de más de 100 personas para intentar frenar la propagación del coronavirus. El Museo del Louvre, hogar de la Mona Lisa y de la escultura Venus de Milo y una de las mayores atracciones turísticas de Francia, dijo que cerrará hasta nuevo aviso. El Odeon Teatro de l'Europe, donde debía presentarse el zoológico de cristal de Tennessee Williams con la actriz Isabelle Huppert. En el papel principal también confirmó que el programa fue cancelado. El Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que debía comenzar a fines de la próxima semana, se postergará hasta nuevo aviso debido a los temores del coronavirus. Entre tanto, aquí en Washington, los museos y el Kennedy Center estarán cerrados un par de semanas y en la mayoría de los colegios privados y públicos, las clases y actividades extracurriculares y deportivas están suspendidas hasta mediados de abril después de la Semana Santa.
Do you know why the Phoenix sits on the right hand of the emperor?
El estreno europeo de la película Mulan en Londres se realizó con poca fanfarria y mucha precaución, sin alineación de medios ni alfombra roja. La nueva película de James Bond, No Time to Die, fue postergada hasta noviembre, mientras que Sony Pictures pospuso el lanzamiento de Peter Rabbit 2, The Runaway.
Amigos, llegamos al final de este noticiero estelar de las 11 de la noche en transmisión simultánea con Radio Caracol. En los controles, Richie Pérez, a la de redacción Yolanda Huerga y Beth Pacheco y Doridia Darias y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Fuimos sus voces informativas.
Bruno Tokers.
Y Ricardo Espinosa, quienes invita a mantener la sintonía con Radio Martí, siempre contigo. Buenas noches. Buenos días.
Cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Porque se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, en los 6030 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.